O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 26 de agosto de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Clásico a la vista. Después de concluir la jornada 5 de la apertura 2024, estamos a tan solo unos días de Cruz Azul contra América. La máquina llega con menos dudas que el conjunto azul crema.
FoxSportsLA.com.
Hay preocupación. Tras haber fracasado en la Leagues Cup, perder su compromiso ante Puebla y contar con 4 bajas por lesión, André Jardine aceptó que el club se percibe intranquilo tras la reanudación de la Liga MX.
MedioTiempo.com.
Récord de asistencia. Luego de un paso sin pena ni gloria en la Leagues Cup, Chivas solo se pudo reafirmar como el equipo con más asistencia en el certamen binacional.
ClaroSports.com.
No se va. El ariete mexicano Santiago Jiménez le dijo no al Nottingham Forest en lo que sería la tercera propuesta del club inglés.
Esto.com.mx.
Un gran logro. Nuria Diosdado, nadadora mexicana, arribó a tierras aztecas y aseguró estar contenta por la participación de México en la justa veraniega en París. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak y como siempre vamos con lo mejor y lo peor de cada jornada.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué fue lo mejor para ti?
Enrique, muy buenas tardes, buen inicio de semana, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Fíjate que tengo varios comentarios. Xolos anda bien, me gusta Xolos, y el partido contra Rayados fue buen partido, ahí platicaremos un poco más adelante. Destacar, por supuesto, al Mazatlán de Víctor Manuel Bucetich, ¿no? Cuando todo mundo pensábamos que el Buce ya no iba a regresar al fútbol, llevaba mucho tiempo, regresa y su equipo juega muy bien al fútbol y le gana a Pachuca. Detalles arbitrales que platicaremos, por supuesto, pero hay que quedarse con el Puebla, me parece, ¿no? Venía como víctima clara a jugar contra el América, al Estadio de Ciudad de los Deportes. Hubo circunstancias del partido que supo aprovechar el Puebla. América falló muchos goles y Puebla acertó la que tuvo. Bueno, tuvo un par, pero acertó una de ellas y se va con 3 puntos de oro de la capital, Enrique.
Sí, yo coincido contigo, Raúl, porque además mencionamos el viernes que ya había algunos que estaban pidiendo la cabeza de Chepo de la Torre al frente del equipo de Puebla, que sabemos que es un equipo muy, muy limitado en cuanto a su personal, simplemente no le invierten. Pues sí, sacaron una gran victoria. El América, que tuvo algunas oportunidades y las fallaron. Y bueno, pues es un gran resultado para el equipo de Puebla, gran victoria en el estadio de la Ciudad de Deportes sobre el América.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo peor, Raúl.
Mira, tengo un comentario también, Enrique, para el Santos. Santos terminó empatando con León, pero no perdió de milagro. De milagro. León pudo haber hecho 3 o 4 goles fácilmente. Santos no anda bien. Muy mal funcionamiento del equipo de Nacho Ambriz. Pero creo que sí hay que quedarse con el América, ¿no? A pesar de que no fue un funcionamiento desastroso, a pesar de que tuvo llegadas claras de gol, que de haber concretado, a lo mejor el resultado hubiera sido otro. La realidad es que no los concretaron. Lo mismo que pasó en la Leagues Cup contra Colorado. Mucha llegada, muchas oportunidades de gol, pero tampoco pudieron hacer gol, y ahora el sábado tampoco lo consiguieron y terminan perdiendo el partido. América ha perdido 3 partidos de 4. La buena noticia para el América es que tiene mucho torneo por delante. Viene un partido bravo contra Cruz Azul, pero sin duda debe ser el momento más complicado de la era Jardine por el que está pasando actualmente el América. Le faltan jugadores, tiene lesiones, pero momento de cerrar filas y de empezar a sacar resultados.
América con un par de victorias en el torneo, como mencionas, tiene 3 derrotas. Yo pensé en decir el América, porque bueno, fue un mal partido y además una derrota. Ante todo, el factor sorpresa. Pero me voy a quedar con Querétaro, porque Querétaro es un equipo que, inclusive lo recordamos en el torneo anterior, haciendo muchísimo más de lo que se esperaba de ellos, que llevan pues ya prácticamente año y medio en el limbo desde que sucedió aquel trágico incidente que se dio en su estadio en contra del Atlas, en donde van a vender el equipo y lo que no lo van a vender. No le han invertido, pero hicieron un torneo muy bueno en el anterior. Y ahora son 6 partidos, son 6 derrotas, cayeron en contra del equipo de Cruz Azul. En esos 6 partidos han recibido 15 goles, han hecho muy poquitos. Así que bueno, pues a pesar de las limitaciones que se entienden de Querétaro, para mí es lo peor de la jornada. Y el arbitraje, corre, mi chavo.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2024.
¿Arbitraje, cómo lo viste?
Pues mira, te diría en general bien. Hay ahí el VAR salvando en algunas ocasiones, que bueno, al final para eso está. Pero hay una jugada que yo realmente no entiendo. En el juego Mazatlán contra Pachuca, una jugada que expulsan a Salomón Rondón. Para mí no puede ser calificada como tarjeta roja nunca. Si ves la jugada en la velocidad normal, cierto es que Rondón termina pateando la cara del jugador de Mazatlán, pero para mí no es intencional, no es una jugada producto del fútbol y del choque. Yo por eso creo que los árbitros en algún momento tendrían que jugar fútbol, Enrique, porque al final, si tú ves la jugada en cámara lenta, despacito, pues sí parece, bueno, sí le pega en la cara, y si buscas, pues puede ser que encuentres que sea...
Ahora, ¿qué tanto se marca? O sea, una cosa es la intencionalidad, y otra cosa es el hecho. O sea, como dices, le pega. ¿Pero qué tanto toman en consideración ahora le quiso pegar o no le quiso pegar?
Pues para mí, el VAR es el primero que califica que le quiso pegar y le habla al Gato Ortiz que no había marcado ni falta. Porque es una jugada fortuita, a mí me parece, ¿no? Y ahí lo ven, lo convencen y al final el Gato Ortiz va a ver la jugada. Si quieres, lo podemos escuchar porque está la explicación de la comisión de arbitraje.
A los 36 minutos de juego, se produce en la mitad del campo una disputa por un balón. El jugador número 23 de Pachuca bloquea ese balón con su pierna izquierda. Producto de aquello, el delantero número 23 cae al suelo y con el talón de su pie izquierdo golpea el rostro de su rival. El árbitro de campo decide dejar seguir inicialmente la acción ya que considera que este contacto es accidental. A partir de ese momento el VAR inicia la revisión de esta jugada, analizando diferentes ángulos y velocidades de la acción, encontrando desde su punto de vista consideraciones técnicas para invitar al árbitro a una revisión, por potencial tarjeta roja, ya que observan que el atacante número 23, cuando va cayendo y posterior a que apoya su pie izquierdo, retarda su movimiento con el pie, lo que constituye ya un movimiento adicional, asumiendo un riesgo con ello. Luego de la revisión, el árbitro decide modificar su decisión inicial, expulsando al jugador número 23 de Pachuca por conducta violenta al golpear con su pie el rostro del rival.
Nada más un paréntesis. Yo no sé quién haga la narración de todo esto, pero cómo me recuerda los documentales que nos metían en quinto de primaria a ver en el audiovisual y que te echas unas jetas brutales. Bueno, esta es la explicación entonces.
Sí, obviamente le pega, ¿no? Y dice que mueve la pierna y existe un riesgo de golpear. Pues es que sí, pero si lo ves a velocidad normal, la propia inercia de la jugada lleva a que Rondón tire la pierna para atrás y que haga contacto con la cara del jugador.
Porque además queda mal parado con la pierna derecha, ¿no?
Sí. Entonces, el hecho de que lo llamen al VAR, cuando hay sangre hay que llamar al árbitro. Al VAR, ¿no? Uh-huh. Pero en la comunicación de los que están, de los integrantes del VAR, pues ahí se ve que están buscando y que para ellos es una jugada intencional. Por eso lo llaman, porque es una jugada intencional. Y para mí, no sé qué piensas tú, para mí no puede ser una jugada intencional de ninguna manera.
Sí, yo no lo creo, porque además, vamos, no tiene ni idea de dónde está el cuerpo del rival como para golpearlo. Viene ese contacto inicial donde le atrapa la pierna derecha y bueno, pues tienes que hacer ese ajuste con la pierna izquierda. En fin, o sea, creo que sí es fortuito como lo dices, ¿no?
Me parece, suspenderán a Rondón, me imagino, y Gustavo Cabral, a raíz de esta jugada, se puso como loco. Terrible lo de Gustavo Cabral, y ahí me parece que Cabral sí se va a llevar, cuando menos, unos 3 partiditos.
Iban 2-0 cuando se presenta la expulsión, prácticamente estaba decidido el partido, les hacen uno más, pero bueno, pues sí fue una jugada muy, muy polémica. ¿Qué pasó? Ah, bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Después de la jornada 5 de la Liga MX Apertura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Los líderes generales con 13 unidades son Cruz Azul y Monterrey. En el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar se encuentran Toluca, Tigres, Atlas y Tijuana con 11 puntos. El séptimo sitio es para Pumas con 10 unidades. En el octavo y noveno lugar se encuentra Atlético, San Luis y Chivas con 8 puntos. Mientras que en el décimo y undécimo sitio se encuentran Necaxa y Puebla con 7 puntos. Además, después de 5 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Paulinho de Toluca, Raúl Zúñiga de Tijuana, Lucas Cavallini de Puebla y Henry Martín de América mandan con 4 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 66 unidades en 73 partidos. 3 puntos arriba se encuentran los Bravos de Juárez con 69 unidades en 73 partidos, mientras que el Atlas está en el lugar 16, sumando 76 unidades en 73 partidos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Suecia con una noticia triste que enluta al fútbol mundial, pues a la edad de 76 años y tras una lucha de 1 año con el cáncer, falleció el reconocido exfutbolista y técnico sueco Sven-Göran Eriksson. En 52 años de carrera futbolística, Eriksson militó en 4 equipos suecos como jugador y dirigió a 13 clubes y 4 selecciones, entre los cuales destacan Benfica, la Roma, Fiorentina, Lazio, Leicester City y Manchester City, así como la selección inglesa e incluso la mexicana, conquistando un palmarés de 19 títulos. Descanse en paz, Sven-Göran Eriksson. Viajamos a España, en donde esta mañana, tras una brillante Copa América, se ha confirmado el regreso de James Rodríguez al fútbol europeo. Con 33 años, el mediocampista ofensivo colombiano tendrá una segunda etapa en la primera división española, ahora con el Rayo Vallecano en su año de centenario, tras su salida del Sao Paulo de Brasil, firmando como agente libre hasta junio del 2025. Y cerramos en Países Bajos, en donde continúa la novela por el posible fichaje de Santiago Jiménez con el Nottingham Forest de Inglaterra. Los últimos reportes indican que, a pesar del enorme esfuerzo del club inglés para hacerse de los servicios del delantero mexicano, con una histórica oferta mejorada de 33 millones de euros y habiendo llegado a un acuerdo con el Feyenoord, Santiago Jiménez habría rechazado la propuesta y se quedaría en Países Bajos a la espera de una mejor oferta proveniente de un club de mayor prestigio. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Comentarios rápidos, Enrique. Digo, al final ya son 5 jornadas, ¿no? La liga empezó hace mucho.
Sí, no, bueno.
Mucho.
Luego se fueron de vacaciones.
Pero ya 5 partidos, ¿no? Uh-huh. Algunos equipos habían arrancado bien, después del parón, ahora no tan bien. Y el tema de América, que pues sí tiene que preocuparse, además se le lesiona a Sebastián Cáceres el sábado. Caray, habíamos dicho aquí que a lo mejor no era necesario un refuerzo en la defensa central, pero después de ver el tema del error que comete, me parece, Néstor Araujo en el gol que recibe el América, pues sí se tiene que pensar el América si va a reforzar la defensa central, porque me parece que la ausencia de Lichnowsky le va a costar al América. Era un jugador muy importante, un líder, y si no está Cáceres listo, pues sí le puede costar al América que no esté Lichnowsky, Enrique.
De acuerdo, pero es para que se alarme la gente del América, aquellos seguidores del América. Como mencionaste hace un momento, el torneo es sumamente joven, están en ese momento en la posición número 12, califican, bueno, 10, incluyendo la cuestión del play-in, en fin. Van contra Cruz Azul, que vamos a ver también si es una cosa sustentable el inicio que han tenido del torneo, son líderes en este momento. Pero pues sería una buena oportunidad para Cruz Azul de ganar, aunque cuántas veces hemos dicho, si no es ahora, ¿cuándo para Cruz Azul? Y la dejan ir. Pero ¿crees que el América debe tener, yo estoy seguro, potencial y capacidad y tiempo para regresar?
No es para alarmarse, porque tiene un gran equipo y además no ha sido un funcionamiento desastroso, ¿no? O sea, han llegado muchas veces y digo, no jugó ahora el fin de semana Javairo, no jugó, está lesionado Zendejas, está lesionado Rodrigo Aguirre, el tema de Lichnowsky, por supuesto, está por ahí pendiente de volver Kevin Álvarez, y al final la llegada de Eric Sánchez, que se tiene que acomodar en el once inicial, y el funcionamiento de América, a pesar de que no se le han dado los resultados, no ha sido malo, me parece, ¿no? Así que alarmarse no creo, Enrique. Tiene tiempo para recomponer, probablemente no termine tan arriba como nos tenía acostumbrados, porque ya dejó ir muchos puntos, pero pues, el beneficio que te da este torneo, de que te puedes ir acomodando y puedes ir mejorando al final, y te puedes hacer un equipo muy peligroso, ¿no?
Claro, ahora los últimos 4 en la tabla, Pachuca, 4 puntos, solamente ganando un juego, pero se espera que levante Pachuca, andó muy bien el torneo anterior. Pero luego Santos solamente 2 puntos, Juárez 1 punto, Querétaro 0 puntos. ¿Podrán levantar?
Híjole, mira, Santos de verdad que está preocupante el equipo de Nacho Ambriz. Querétaro, otro que lo comentabas hace rato, ¿no? El torneo pasado era un equipo solidario, era un equipo que se veía que iban todas a una. Este partido contra Cruz Azul, a lo mejor no jugó mal, por ahí tuvo chance de empatar cuando el partido estaba 1-0, Mier tuvo una buena actuación, pero al final termina perdiendo, ¿no? Y los resultados durante el torneo ahí te lo dicen. Yo creo que Pachuca también es otro de los equipos que va a levantar, no tengo duda, pero Juárez, Querétaro y Santos, caray, me parece que sí son lo más flojito del torneo, ¿eh?
Pues sí, para ellos bendito no ascenso y descenso. Murió Sven-Göran Eriksson, 76 años de edad, tenía ya un buen rato peleando contra el cáncer de páncreas, y pues él sabía que le quedaba poco tiempo, inclusive hizo un video para sus allegados. Un hombre que hiciera época, que durante un buen rato, entre el 77 y 2001, ganara 18 títulos entre el fútbol de Suecia, Portugal, de Italia, que se convirtió en el primer no británico en dirigir a la selección de Inglaterra, y que pues lamentablemente para él siempre topó con pared en cuartos de final, en un par de mundiales, en una Euro, y que lo recordamos aquí en México, lo trajo Jorge Vergara, cuando Vergara tenía un peso muy importante dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Tristemente no funcionó lo de Eriksson, apartó a Cuauhtémoc Blanco de la Selección Mexicana de Fútbol, y lo que es indiscutible es que pues, la gente habla muy bien de Eriksson y que dejó huella.
Ya, al final un técnico sumamente exitoso, un técnico muy, muy respetuoso, muy educado, que se expresaba muy bien, que le fue bien, como ahí los títulos que mencionas, Enrique, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un equipo que tenía en Italia, de la Lazio, que fue campeón, que jugaba muy bien, lo hizo jugar muy bien, y en todos lados donde fue, prácticamente le fue bien, ¿no? Aquí no le fue bien, desgraciadamente. Es difícil de repente mezclar idiosincrasias cuando vienes de un lugar en donde se manejan diferente las cosas a cómo se manejan aquí. Aquel tema que comentas de Cuauhtémoc fue muy claro, ¿no? Oye, él estaba acostumbrado a confiar en el jugador y en una concentración de la selección les dio días libres y les dijo, ustedes son responsables, yo confío en ustedes. Pues Cuauhtémoc Blanco no llegó a la concentración, llegó al día siguiente muy temprano y le dijo, ¿sabes qué? Pues aquí yo confío en ti, aquí la disciplina es así, así que permiso, y lo hizo a un lado, ¿no?
Así es, pues descanse en paz, Ben Gunnar Eriksson. Y lo de Santiago Jiménez, pues parece que es la decisión correcta, ¿no? Lo platicábamos el otro día. Sí estaba la posibilidad de irte al fútbol de Inglaterra, pero con un equipo que está en peligro de descender. Por el otro lado, sí te quedas en el Feyenoord, pero con posibilidad de jugar Champions. Son situaciones completamente distintas y yo creo que la paciencia le puede rendir frutos.
Yo digo, al final aquí hay que pensar en el feeling que tiene él y en el feeling que tiene el Chaco Jiménez, ¿no? Que es el que está ahí manejando la situación y el que le está aconsejando también, ¿no? Yo creo que de repente los trenes nada más pasan una vez, ¿no? Al final el Feyenoord va a jugar Champions, sí, no sabemos si Santi va a tener la misma temporada que tuvo el torneo anterior, que anduvo muy bien, hizo muchos goles, por ahí no le va bien en la temporada, no le va bien al Feyenoord, y ya no es lo mismo que te vendan en 33 millones de euros, a que a lo mejor el siguiente torneo la venta pueda ser un poquito más baja, ¿no? Yo hubiera tomado la decisión de ir a la Premier, pero entiendo ese feeling de quedarse en el Feyenoord, ¿no?
Sí, ahora, finalmente es el dinero que recibiría el Feyenoord, ¿no? Bueno, y el Cruz Azul, porque el Cruz Azul tiene el 30%, ¿no?
¿Y él?
Y él también, evidentemente también un porcentaje importante, pero sí, está complicado, está interesante. Vamos y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco en 790 de AM. Acapulco, Guerrero en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cumplimos 27 años con lo mejor del análisis deportivo nacional e internacional. La fórmula es Orbañanos, marcando diferencia.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en la sexta posición del Gran Premio de Países Bajos y se ubica en la clasificación general de pilotos en la séptima posición. Lando Norris se alzó ganador de la carrera con su segunda victoria de la temporada, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc. Escuchamos al tapatío.
Sí, tuve una muy buena arrancada, pero no tuve para dónde ir con Piastri, que tuvo una muy buena mala salida, entonces acabé perdiendo la posición con Charles. Iba muy pegado a ellos al inicio de carrera, pero en cuanto empezabas a degradar me empieza a costar más que a Ferrari, pero creo que especialmente en el neumático duro iba inicialmente muy complicado, muy lento, pero en general creo que no tuvimos el ritmo el día de hoy. Hoy McLaren y Ferrari han estado más rápido que nosotros.
En el atletismo, el maratón de la Ciudad de México contó con la participación de más de 30 mil corredores y Kenia conquistó la prueba en ambas ramas. Con los varones, Edwin Kiptoo se alzó ganador con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 36 segundos, acompañado por Leonard Langat y Francis Cheruiyot, mientras que con las damas, Fancy Chemutai se alzó ganadora con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 19 segundos, acompañada por Shitaye Echete de Bahrein y Janet Rugu. Los mejores latinos fueron los mexicanos Tomás Luna y Juliana Navarro. En el golf se encuentra abierto el registro de participantes para el Worldwide Technology Championship, que se realizará este otoño en Los Cabos y que contará con 3 torneos diferentes de clasificación, los cuales sumarán un total de 6 posiciones para jugar en el evento evento anual de la FedEx Cup. Y en el béisbol mexicano, los Guerreros de Oaxaca toman ventaja en su serie de campeonato de zona por 2-0, tras la victoria por pizarra de 9-4 sobre los Diablos Rojos del México.
Bueno, estamos de regreso. Esto que decía Betsabé, bueno, entre muchas otras cosas, desde luego, lo de la Liga Mexicana de Béisbol, es un panorama que no me imaginaba que se iba a dar. Los Diablos tampoco, y sobre todo, vamos, le pegaron a Bauer el sábado. El día de ayer volvió a ganar el equipo de Guerreros de Oaxaca, que por cierto, históricamente, cuando se enfrentan en postemporada, Oaxaca tiene un mejor saldo. Y ahora los Diablos están contra la pared. O sea, fue una campaña regular de ensueño, que si Bauer y que Robinson Cano, y robando en la liga. Pero ahora están a 2 derrotas de adiós. Y que sea una de las grandes sorpresas de la historia.
Sí, no te lo imaginabas tú ni nadie, Enrique, ¿no? Ni no. Nadie. Pero lo que sí está interesantísimo es que la serie se puso muy buena, ¿no? A lo mejor los aficionados de los Diablos dirán, no, no tan buena, pero creo que sí van a estar buenos los partidos que quedan.
De acuerdo, de acuerdo. Y la otra zona, la del norte, en donde, por cierto, el sábado se dio un regreso espectacular de Sultanes de Monterrey contra Tecolotes de los Dolaridos, porque Tecolotes ganaba 6-0. Y alcanzó Sultanes y se llevó la victoria 7-6. Y el día de hoy estarán reanudando ese compromiso donde los Sultanes estarán jugando como visitantes, pero tienen ventaja de 2-0. Y otra cosa que también es interesante, el viernes platicamos acerca de este jersey de Babe Ruth, que utilizó en el juego 3 de la Serie Mundial de 1932, Yankees en contra de los Cachorros de Chicago, que se sabía que era un jersey de los 30s y probablemente de esa Serie Mundial del 32. Y que la última ocasión que había salido a la venta había sido hace 19 años y se vendió en $940,000. Sin embargo, a través de la tecnología ahora y todo esto de fotografías que lograron machar, fotografías de ese día con el jersey. Y lo que pasa es que anteriormente, pues no era, digamos, que se fabricaban, no sé, de manera automática los jerseys, ¿no? De poner las letras, todo, uh-huh. Se bordaban a mano. Entonces había ligeras diferencias entre uno y otro, el ojal, el botón. Total que, bueno, se logró cotejar y entonces sí es de ese juego del 32, en donde aparentemente Babe Ruth con el bat señalaba hacia Jardín Central y entonces que iba a conectar un cuadrangular. Hay algunos otros que dicen, pues no, la verdad es que Babe Ruth lo que estaba haciendo era señalar hacia la caseta o a lo mejor diciéndole algo al pitcher que estaba enfrentando en ese momento. El pitcher era, por cierto, Charlie Ruth de los Cachorros. Total que, bueno, conecta home run Babe Ruth, que fue su último en Serie Mundial, y pues se puso a la venta este jersey y fueron $24 millones.
Y lo tenía un particular,
y
dijo, lo voy a vender.
No se sabe quién lo compró, uh-huh. Pero bueno, $24 millones ese jersey.
Qué locura.
Sí, no es una cosa realmente increíble. El récord lo tenía una tarjeta de Mickey Mantle, de estas que, ¿no? que dan, uh-huh. Pues, que salían los chicles. Bueno, hace muchos años, salían en los cigarros. Pero después en los chicles. De Mickey Mantle de 1952 se vendió hace 2 años en $12.6 millones. Y por otro lado, también un jersey de Michael Jordan, pues también se había vendido en muchísimo dinero. Pero bueno, pues $24 millones.
Qué locura.
Qué locura. Bueno, y además, de tener todo ese dinero para pagarlo. No quiere decir que estás bastante sobrado en las arcas.
¿Qué hará la persona que lo compró con un jersey de $24 millones? ¿Lo guardará en la caja fuerte, y lo irá heredando?
No lo sé.
¿O será inversión para venderlo algún día en 30?
Fíjate que se ha revaluado muchísimo el mercado de artículos de memorabilia deportiva. Y estaba escuchando que en el caso de la memorabilia de la música, en donde lo más cotizado siguen siendo los Beatles, pero que todavía es un mercado que está un poco deprimido con respecto al deportivo.
En cuestión de guitarras y de ropa y todo eso.
Exacto. Jim Irsay, que es el dueño de los Potros de Indianapolis, tiene una colección impresionante de artículos de música, justamente. Pero bueno, pues esto fue lo que se dio el día de ayer. Por cierto que ya Shohei Ohtani se convierte en el sexto en la historia, 40-40. 40 home runs, 40 robos de base en una campaña. tiene todo para ser el primero 50-50. Y lo de Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, también impresionante, líder en home runs. Ayer ya llegó a 51 home runs. Va a paso de tener más de 60, desde luego. Líder en carreras impulsadas, segundo en porcentaje de bateo. Una campaña excepcional de Judge.
Dos, pero verdaderos figurones que están teniendo una campaña excepcional. ¿En qué equipos aparte, Enrique? En los Dodgers y en los Yankees, ¿no? Porque aparte ninguno de los dos baja el paso, ¿eh?
No, para nada. Y pues yo no sé, ojalá los veamos en la Serie Mundial. Vamos con Mauricio Ávila, que nos platica acerca del cierre del torneo de tenis de Monterrey.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Deportes? Me da mucho gusto saludarlos desde Monterrey, en donde ya concluyó la edición 2024 del Abierto GNP Seguros 2024. Un WTA 500, el mejor de Latinoamérica, en donde la jugadora de República Checa, Linda Noskova, de tan solo 19 años de edad, se proclamó campeona después de derrotar a Lulu Sun de Nueva Zelanda. Estas fueron sus declaraciones minutos después de haber conseguido lo que es su primer título como jugadora profesional.
Me siento increíble, fue una semana grandiosa para mí. Jugué un muy buen tenis, estoy contenta en cómo se dio el torneo desde la primera noche. Estuve esperando mucho por esto, es un gran logro en mi carrera. Tengo episodios dolorosos en este año y esto definitivamente significa un nuevo comienzo. Lo más importante es la confianza, estaré viajando mañana al US Open. Tendré algunas prácticas y muy pronto estaré jugando de nuevo. Fue una gran semana, un gran torneo. Estoy muy contenta de haber venido. Definitivamente fue una gran preparación para el US Open.
Además, la mexicana Juliana Olmos se quedó a poco de conseguir el título en la categoría de dobles junto a su compañera rusa Panova. Eso sí, la afición estuvo presente. En este estadio de 4.500 personas, Olmos disputó la final. Y no solamente estuvimos nosotros, los aficionados, apoyándola, sino que también sus abuelos volaron directamente desde Mazatlán, Sinaloa, para echarle porras. Y estas fueron sus declaraciones después de caer en la final.
Creo que nos fue muy bien esta semana, obvio que queríamos ganar hoy, pero creo que mejoramos cada partido, estamos jugando bien y esos sentimientos lo vamos a llevar para el US Open, eso fue lo más importante, por eso jugamos aquí, para ganar más ritmo, y creo que lo hicimos y espero que nos vaya bien en el US Open. Pues no sé, pero lo voy a tomar partido por partido, igual como siempre, y disfrutar que puedo jugar otro Grand Slam. Creo que estamos jugando bien y voy a llevar este tenis a Nueva York y espero podemos ganar más partidos allá también. Para mí fue muy especial, no los puedo ver mucho porque estoy viajando mucho, pero para mí fue muy divertido tenerlos, los voy a llevar conmigo a Nueva York, nos vamos a pasar otras dos semanas ahí juntos y pues estamos haciendo unas memorias juntos y estoy muy feliz.
Así es como termina la cobertura de Fórmula Deportes en este WTA 500, Abierto GNP Seguros 2024. Sin duda alguna, un gran torneo y Fórmula presente siempre en los mejores eventos. Informó Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Por cierto, ya inició el día de hoy el Abierto de Tenis de los Estados Unidos, en donde pues veremos hasta dónde puede llegar Djokovic y Alcaraz, y desde luego también Sinner, ¿no?
Djokovic juega en un rato más. Alcaraz y Sinner juegan mañana, que quedaron del mismo lado de la llave, digamos. En algún momento se tendrán que enfrentar si quieren llegar a la final Sinner y Alcaraz.
Exactamente, y serían lejos evidentemente uno de ellos dos contra Novak Djokovic. Y bueno, dentro del Gran Premio de los Países Bajos el día de ayer en la Fórmula 1, una carrera en donde Lando Norris, qué bien andan los McLaren, Lando Norris se lleva la victoria. Y lo que es preocupante también para Red Bull es que Max Verstappen queda segundo, pero a 22 segundos. Checo Pérez finalista en el sexto lugar, ya es séptimo en la clasificación general, y en el caso de Verstappen lleva 70 puntos de ventaja a Lando Norris, pero en el campeonato por equipos ahora ya nada más Red Bull le lleva por 30 puntos de ventaja a McLaren. Se puso interesante.
Se encienden las alarmas.
Exactamente. Y quedan todavía 9 carreras. Una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, unas cosillas rápidas antes de hablar de fútbol internacional, mi querido Raúl. Una de ellas es que CeeDee Lamb ya firmó con los Vaqueros de Dallas, su receptor estelar. Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, tiene una forma de hacer negocios. O sea, es muy bueno para eso. Pero para lo mejor un equipo de fútbol americano es malísimo. Entonces, ¿por qué se tardó tanto tiempo en darle ese contrato a CeeDee Lamb? Finalmente se lo iba a dar. Le da un contrato de 4 años por $136 millones, $38 millones de bono por firmar. Son $100 millones por garantizados. Pero se esperó a que Filadelfia le diera su contrato a AJ Brown, que le costó $32 millones por año. A que Amon-Ra St. Brown firmara con Detroit por $30 millones por año. Justin Jefferson firmó con los Vikingos por $35 millones. Y entonces pues le costó a Jerry Jones $34 millones por temporada para tener a CeeDee Lamb. Y a ver qué pasa con Dak Prescott, a ver qué pasa con Micah Parsons. Por otro lado, Juju Smith-Schuster regresa con los Jefes de Kansas City. Fue importantísimo para el campeonato del 2022. El año pasado se va a Nueva Inglaterra, ahora regresa a Kansas City. Malik Willis, que fuera tomado en la primera ronda del draft por los Titanes de Tennessee, que perdió su puesto con el equipo de los Titanes, particularmente con Will Levis. Allí había estado Ryan Tannehill como mariscal de campo. Total que se va a los Empacadores de Green Bay como suplente de Jordan Love. Falta todavía, por cierto, el día de mañana, 4 de la tarde hora de Nueva York, 2 de la tarde hora de la Ciudad de México, es la fecha límite para el corte. Los equipos deben tener 53 jugadores y bueno, pues va a haber muchos jugadores que se queden sin trabajo. Y bueno, también comentar acerca de un hecho sin precedentes en el béisbol de las mayores que se dio el día de hoy. 26 de junio, estaba jugando Boston contra Toronto. Segunda entrada, bateando Danny Jansen de los Azulejos de Toronto, el partido se suspende por lluvia. Un mes después, 27 de julio, Danny Jansen es cambiado de Toronto a los Medias Rojas de Boston. El día de hoy, que estamos a 26 de agosto, se reanuda el partido. Una reanudación después de un retraso de 65 días, 18 horas y 35 minutos. Pero Danny Jansen ya jugando con los Medias Rojas de Boston.
Se jugó con dos equipos.
Total que se convierte en el primer jugador en la historia que participa en un juego de grandes ligas con dos equipos diferentes.
Hasta eso tiene el béisbol.
Increíble, increíble. Ahora fíjate, el bateador, porque de hecho cuando se va a renovar el partido, el anunciador dice, bateador emergente por Danny Jansen es Dalton Varsho, y cambio a la defensiva, Danny Jansen como receptor. Pero si es que el bateador, en este caso Varsho, hubiera entrado con cuenta de 2 strikes... Entró con 1 strike porque fue un batazo de foul. Si hubiera entrado con 2 strikes y se poncha, entonces el ponche hubiera sido para Danny Jansen. Y además el catcher hubiera sido Danny Jansen, ¿no? Pero bueno, finalmente la pizarra fue de 4-1 en favor de los Azulejos de Toronto en ese partido. Alex Cora, el manager de Boston, decía, pues tenemos una oportunidad histórica, vamos a aprovecharla, vamos a hacer historia justamente. Y así fue como se desarrolló este partido. Ay,
qué historia. De verdad que el béisbol es un deporte único.
Como diría el mago Septién, es una caja llena de sorpresas, chavo. Y lo último, Armando Duplantis, este sueco que había establecido récord mundial en los Juegos Olímpicos de París en salto con garrocha. Primero récord olímpico con 6.10 y luego el récord mundial con 6.25. Pues ayer establece en la Liga Diamante en Polonia nuevo récord mundial, 6.26. El primer récord mundial que él tomó estaba en 6.16 y bueno, pues ahora ya lo deja en 6.26, y las últimas 10 ocasiones que se ha roto el récord mundial ha sido él. Es un fuera de serie, Armando Duplantis.
Y nadie más lo va a romper más que él, Enrique.
Pues no estoy completamente seguro.
La menor duda.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora sí, te dejo con el fútbol.
Oye, antes de entrar al fútbol internacional, muchas felicidades a todos los que corrieron ayer el maratón de la Ciudad de México y a la organización del maratón de la Ciudad de México. De verdad, Enrique, que es una carrera. He ido conozco muchos lugares y he ido a correr a muchos lugares, y de verdad que la ruta y la organización del maratón de la Ciudad de México es buenísima. El maratón es una carrera en donde la hidratación, el público, la ruta por los lugares donde pasas es realmente fenomenal. Y vamos, ahora, en la de ayer fue una fiesta, realmente una fiesta. Vamos a ver qué pasa, porque termina la administración actual, y normalmente cuando termina la administración hay cambios en la ruta, hay cambios en muchas cosas, pero la de ayer realmente maravillosa.
Sí, yo creo que si algo funciona no tienes por qué cambiarle. Ayer tuve la oportunidad justamente de hacer la transmisión a través de TUDN, y sobre todo eso que decías de que una fiesta, eso fue, o sea, desde luego empiezan muy temprano, antes de las 6 de la mañana, había poca gente en la calle, los corredores de élite pues finalizan muy pronto, pero ya después, porque era un río humano, o sea, fueron me parece 5 o 6 grupos distintos los que estaban saliendo en CU, y de que salieron los primeros, que fue en silla de ruedas, hasta que salió el último grupo, fue prácticamente una hora, pero ya para esto, que era por ahí de las 8 y media, prácticamente 9 de la mañana, sobre todo en la zona del Museo Sumaya y todo esto, mucha gente en la calle apoyando a los suyos, inclusive hasta los que no eran los suyos apoyándolos. Sí. Una gran fiesta, una verbena popular extraordinaria.
Y corredores amateurs del que van desde las 2:40, 2:45 uh-huh. hasta 6 horas.
Sí.
O sea, es realmente increíble, ¿no? El hecho de animarse a hacerlo, y si logras hacer 5 o 6, pues es tu reto, ¿no? Y de verdad muy, muy padre. Felicidades a toda la gente que lo hizo y a la organización de verdad. Ya en el fútbol internacional, ahora sí, en la Premier League, el Manchester United perdió 2-1 con el Brighton. El proyecto de Ten Hag, muy pronto en la jornada 2, sufre una derrota. El Manchester City normal le gana al Ipswich 4-1. El Arsenal le gana 2-0 de visita al Aston Villa. Muy buena victoria del Arsenal. El Chelsea le metió 6-2 al Wolverhampton. El Fulham le gana 2-1 al Leicester City. Raúl Jiménez jugó por ahí de 10 minutos. Y el Liverpool le gana 2-0 al Brentford. Digo, quitando el tema del Manchester United, que me parece una sorpresa haber perdido con el Brighton. Lo demás, digamos, normal, ¿no? En la Liga de España se presentó ayer Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. Enrique, muchísima expectativa por ver a Kylian Mbappé en el Bernabéu. Me parece que no ha dado todavía lo que vamos a ver de Mbappé. El Madrid termina ganando 3-0 al Valladolid, pero Mbappé me parece que queda, bueno, no debiendo, porque apenas van 2 partidos de la liga, ¿no? Pero no ha sido lo que todo mundo estaba esperando, ¿no? Para el Real Madrid, Kylian Mbappé. El Barcelona le gana 2-1 al Athletic Club de Bilbao. Portero titular del Athletic Club de Bilbao, Alex Padilla, muy buena actuación. El Barcelona, ¿cuántas veces hemos platicado aquí, Enrique, de los jóvenes? 3 jugadores de 17 años de titulares en el Barcelona. No por urgencia, porque están lastimados. 3 jugadores de 17 años en el 11 titular del Barcelona. Una cantera realmente maravillosa. El Atlético de Madrid le gana 3-0 al Girona, dentro de lo más destacado. Y hoy hay jornada doble en España. Se puso en marcha la jornada 3 y en un verdadero partidazo el Villarreal le gana 4-3 al Celta de Vigo. En el minuto 90 más 10 minutos Dani Parejo en un penal se lo atajaron y después en el rebote termina ganando. Verdadero partidazo, pero lo más destacado en Europa, Enrique.
Este chico Padilla que mencionas, ¿le ves capacidad para crecer y realmente ser un referente del fútbol mexicano en la portería?
A mí me parece con unas condiciones increíbles, ¿eh? En el Athletic de Bilbao el tema es que lo vamos a ver muy poco más, ¿no? Porque están lesionados los 2 porteros, uh-huh. Unai Simón y el portero suplente, y cuando regresen ya no va a ser titular en el Athletic Club de Bilbao. Tendrá que ir al Athletic de Bilbao B. Pero pues, el desarrollo que tiene ahí es muchísimo, ¿no? Es un portero de verdad para futuro, para la selección nacional, ¿eh?
Me parece una muy buena historia. Pues ya nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, pásela bien, quédese con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.